petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestro amigo el ingeniero Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Pero muy bien, querido, muy bien. Querido amigo, usted hoy se va a referir a ese tema que nos quedó picando, que es la energía geotérmica, el calor de la Tierra.
Exactamente.
¿Estamos haciendo algo acá en nuestro país con eso?
Y hay muy poquito, ¿no es cierto? La energía geotérmica, un poco como para poner así, hacer una introducción, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué es la energía geotérmica? Nosotros sabemos que la Tierra, digamos, está caliente, uh-huh, a muchos metros de profundidad.
Sí.
Tenemos la corteza terrestre que mide alrededor de 70 kilómetros. Ahí empieza lo que se llama el manto, que tiene unas características bastante distintas de la corteza terrestre en términos geológicos, en términos químicos, etcétera, y está muy caliente. Y después tenemos el núcleo, que también ahí, si alguno vio alguna película, esa que van y viajan al centro de la Tierra, uh-huh, y encuentran temperaturas altísimas, y tienen que hacer una nave así muy especial, bueno, es porque justamente ahí se encuentra la mayor temperatura. Y esto viene de tiempos prehistóricos, ¿no es cierto?, de cuando la Tierra empezó a formarse.
Claro.
La corteza justamente es la parte en la cual, digamos, la cáscara que se enfrió producto de el contacto con la atmósfera, que
sí,
está mucho más fría que y el espacio exterior, que está mucho más frío que el núcleo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo se puede aprovechar ese calor que está a tantos kilómetros de distancia, digamos, de la superficie? Lo que ocurre es que en algunos lugares hay un flujo ascendente de calor que atraviesa lo que es la corteza terrestre. Si nosotros tenemos en cuenta, digamos, el calentamiento normal cuando vamos hacia las profundidades, vamos a encontrar que cada 100 metros que nos vamos hacia abajo, la temperatura aumenta alrededor de 3 grados centígrados.
Uh-huh.
Eso es una regla, digamos, así general, ¿no es cierto? Ahora, hay algunas zonas y lugares en donde los gradientes, esto es el gradiente, ¿no es cierto?, es decir, el aumento de la temperatura con respecto a la profundidad, es más alto. Y pueden llegar a 5, 7 e incluso 10 grados cada 100 metros. No tanto, pero en algunos lugares puede llegar a ocurrir.
Sí.
Entonces, ¿cómo se hace para lograr aprovechar justamente esas temperaturas? Y estamos hablando de temperaturas que pueden llegar a tener y alcanzar los 500 grados centígrados. Como por ejemplo las fumarolas.
Sí.
Las fumarolas son un nombre genérico que se le da a la emisión de gases y vapores a temperaturas muy elevadas, y que, bueno, tienen por lo general así una composición química carbonatada, sulfurada, en algunos casos ese sulfuro les da un olor bastante particular, como de huevo podrido, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Eso cada vez que uno huele así muy feo es porque hay azufre por ahí dando vuelta.
Uh-huh.
Después tenemos las solfataras, que tienen una temperatura un poco inferior, menos de 200 grados centígrados. Estas pueden ser surgentes o fluir suavemente, depende de la presión que tenga el reservorio de agua, ¿no?, en este caso. Y después tenemos los géiseres. ¿Viste los famosos géiseres?
Sí, esas pequeñas chimeneas ahí, sí.
Exactamente. Y de los del Parque Yellowstone,
sí,
en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, esos son como una especie de surtidores de una mezcla de agua y vapor, que en realidad no tienen temperaturas muy altas, porque van del 70 a 100 grados, pero que con algo de presión con la cual vienen abajo, el lugar, digamos, por donde surgen suele taparse con las sales con las cuales viene disueltas. Entonces, lo que hacen es, empiezan a levantar presión y esa tapita de sal que se produce se rompe y surge el géiser ese. Lo hace así en forma cíclica, no es que el géiser todo el tiempo está haciendo lo suyo, digamos, claro. Sino que lo hace cada tanto. Cuando se tapa, queda ahí y después empieza a levantar presión y vuelve, ¿no? Como una pava. Claro. Bueno, y entonces, ¿cómo se puede utilizar? Esto hay dos formas, digamos, ¿no? Utilizar el calor. Una es el uso directo. El uso directo es agarrar el agua caliente, esta, distintos tipos de agua que hay, y utilizarlo, por ejemplo, para calefacción. Sí. Okay. Y utilizarlo también para, por ejemplo, utilizar en procesos de fermentación o en usos de agricultura y ganadería, en el secado de algunos productos, etcétera, etcétera. Claro. De los países que más utilizan así esta forma, digamos, en uso directo, está China con 17.000 megawatts, más o menos, que es una cantidad de energía muy, pero muy importante. Un poquito por encima de Estados Unidos, que utiliza también alrededor de 17.000 megawatts. Y después están Turquía, Alemania, Francia, Japón, Islandia, que tiene bastante de esto. Y luego después tenemos el uso eléctrico del fluido, o sea, ajá, la generación de energía eléctrica. Si vos tenés calor y tenés el vapor, claro, porque el vapor es lo energía. Tenés justamente, claro, del reservorio, ya viene justamente en forma de vapor, podés mover una turbina y hacer electricidad. Claro. Bueno, esto se hace, es difícil porque es tiene, digamos, un costo económico bastante considerable. Primero porque el vapor no viene limpito, viene con un montón de cosas, viene con agua, con sales, con con esas compuestos que no son beneficiosos para el funcionamiento de una turbina, por ejemplo. Claro. El vapor de una turbina tiene que estar limpito, no puede tener ningún tipo de contaminante. Y entonces, bueno, hay que hacer todo un proceso, pero se puede utilizar el vapor. Y después hay otros métodos que son de ciclo binario, en donde se calienta el vapor o el fluido, digamos, puede ser agua a alta presión, se calienta otro fluido que tiene un punto de vaporización un poco más bajo que el del agua, por ejemplo. Ajá. Algo que sea fácilmente evaporable, como por ejemplo algún hidrocarburo. Ahí lo que se hace es el isopentano, que se utilizó por ejemplo en una central muy pequeñita que se instaló en Copahue, en Neuquén, en 1988. Se usó este ciclo binario y lo que hace el isopentano es mover la turbina y la turbina genera electricidad. Este es el único, digamos así, ejemplo concreto que tenemos en nuestro país de utilización de este tipo de energía para generar energía eléctrica. ¿Cuánta potencia tenía esto? 670 kilowatts, lo cual es muy muy poquitito, ¿no? Es menos que un megawatt. Pero por lo menos funcionó durante un tiempo. Entregó energía eléctrica a la línea de 13.200 kilowatts de Cabiahue-Copahue, y bueno, el problema fue que esto duró poquito y entró en una fase de mantenimiento desde el año 1998, que la verdad que es bastante bastante larga esta fase de mantenimiento, sí, digamos. Bueno, el problema es que los costos son bastante elevados, por lo menos el de la exploración, es decir, encontrar el lugar donde esté en forma adecuada las condiciones térmicas, de temperatura y las condiciones de presión también. Esto se hace como si fuera un estudio petrolero con perforaciones, sí. Estudios geológicos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los que se hicieron en el campo terminal Copagua de Cabiagüe, ese fue uno, el campo termal Domullo, ahí hay una potencial uso también de este tipo de energía que queda en la provincia de Neuquén. Después tenemos el campo termal Tuscle Tocomar, que queda en el altiplano salteño jujeño, en el departamento de Susques. Ahí se hizo una serie de estudios entre el 78 y el 95 bastante profundos e interesantes para reconocimiento del área, uh-huh, y saber qué potencial puede llegar a tener. Y también el campo termal Valle del Cura, que tiene unas temperaturas de alrededor de 200 grados y niveles de circulación y almacenamiento secundario de temperatura de 130, 150 grados, lo cual lo hace plausible como para la utilización de esto. Claro. Y el otro problema que tiene no solamente son los costos, sino también de exploración, sino también que está alejado de las zonas pobladas, claro, de las principales áreas.
Claro, tenés que transportar toda esa energía.
¿Sí? Claro, hay que transportarlo de alguna manera. Sí. O se genera la energía eléctrica en el lugar, claro, se la transporta en el producto primario, es decir, el vapor y el agua que están ahí en el reservorio, es muy difícil transportarlo así como está. Claro. O sea que hay que transformarlo de alguna manera. Uh-huh. Puede ser desarrollado bajo la ley 26.190, que establece un régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica, de la cual ya hablamos en algún momento, y está incluye también la energía eólica, uh-huh, la energía solar, etcétera, etcétera, y en el cual se piensa lograr un 8% del consumo de energía eléctrica nacional por medios renovables.
Alternativos, claro.
Ojo al piojo.
¿Por qué?
Esto es renovable siempre y cuando se pueda, se hagan los estudios adecuados como para que asegurarse de que se pueda conservar el calor en el reservorio.
Claro.
Porque vos ahí estás sacando calor.
Claro.
Y el calor tiene que volver de alguna manera ahí.
¿Cómo se hace eso?
Por supuesto, la forma de renovar el calor es que asegurarse de que el acuífero pueda seguir circulando el agua,
claro,
que viene de otros lados, que puede venir de arroyos surgentes, de arroyos subterráneos, etcétera, etcétera, se alimenta el reservorio, el calor, digamos, de la roca, de la tierra, se vuelve a transmitir al agua y de esa manera se mantiene el círculo. Pero si uno saca mucho, eso se va a empezar a enfriar,
claro,
indefectiblemente,
claro,
con lo cual deja de ser renovable.
Claro.
Así que bueno, hay que tener este tipo de cosas en cuenta, pero es algo que está desarrollado en algunos países del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 2.400 megawatts de potencia instalada para generación de energía eléctrica, con lo cual ellos ya tienen bastante caminado. En Filipinas también y en Indonesia son dos países que también tienen una buena cantidad de generación de energía eléctrica. En Filipinas 1.900 megawatts,
claro,
en México 950 también megawatts, lo cual es bastante respetable, con lo cual bueno, hay digamos antecedentes concretos de este tipo de utilización de la energía, ¿no?
Uh-huh. Querido Martínez Calavino Ortiz, nos vamos a encontrar dentro de dos domingos. Vamos a tener que hablar en algún momento de la Arsat 2.
¿De la qué, perdón?
De la Arsat 2.
Ah, Arsat 2, sí, por supuesto, es el otro,
sí,
el otro satélite que se viene, ¿no es cierto?
Claro, sí. Nos ponen dos en órbita, mira qué lindo. Nos estamos encontrando dentro de dos domingos. Te mando un fuerte abrazo, Martín.
Nos encontramos, Norberto, un abrazo grande.
Fue el ingeniero Martínez Calavino Ortiz con su columna de industria aquí en el Club de la Pluma. Ya regresamos con más todavía, no nos vamos.